Bienvenidos a Recarga tu Fe en formato audiolibro. De pastor a pastor, ¿cómo enfrentar los problemas del ministerio? Por Edwin Lutzer. Capítulo 1. El llamado al ministerio. ¿Debemos tener uno? Supongamos que Charles Spurgeon y Billy Graham hubieran elegido carreras diferentes a la predicación. ¿Acaso esto le habría sido algo indiferente a Dios? No lo creo. Aunque la idea no es muy popular hoy en día, yo creo que Dios aún llama a individuos para ministerios específicos, particularmente la predicación y la enseñanza de su palabra. Durante los últimos 20 años, los misioneros nos han venido diciendo que no hay necesidad de recibir un llamado específico. Cristo nos mandó a predicar el Evangelio, así que si tenemos las cualidades, debemos ir y hacerlo. No deberíamos perder el tiempo esperando del cielo una señal de aprobación. En su libro, Decision Making and the Will of God, o la toma de decisiones y la voluntad de Dios, Gary Friesen enseña que Dios tiene una voluntad soberana, su plan global, y una voluntad moral, sus pautas para la vida y las creencias, pero ninguna clase de plan individual para cada creyente, el cual debemos supuestamente encontrar. Él nos pide que recordemos lo difícil que era encontrar la voluntad de Dios cuando teníamos que tomar una decisión en particular, y explica por qué ocurría eso. Estábamos buscando algo que no existía. Estábamos buscando una forma de orientación que Dios no había prometido darnos. Friesen nos exhorta a tomar decisiones con base en la sabiduría. Deberíamos reunir toda la información que podamos, ponderar las ventajas e inconvenientes y tomar nuestras propias decisiones en fe. Por supuesto, una parte importante de esto consiste en consultar con quienes nos conocen y buscar el consejo de otros. Luego hace preguntas acerca de todos los hombres llamados por Dios en las Escrituras. Puesto que Dios les habló de manera audible, no tenían ninguna duda en cuanto a su voluntad para ellos. Dios le dijo directamente a Jeremías que había sido escogido para un ministerio específico, en Jeremías capítulo 1, versículos 9 y 10. Pero Dios no hace eso en la actualidad, así que esos ejemplos no pueden aplicarse. Lo que se espera de nosotros es que seamos obedientes a la voluntad moral de Dios, pero después de esto, las decisiones son nuestras. Cualquier elección que hagamos entre una cantidad de opciones estaría bien para Dios. Hay algo de verdad en eso. Muchos de nosotros crecimos en la creencia de que teníamos que asomarnos a los consejos secretos de Dios siempre que tuviéramos que tomar una decisión. Tratábamos de leer su diario para nosotros, pero la impresión se veía borrosa. Su voluntad era un ministerio envuelto en un enigma. Sin duda alguna, lo único que teníamos que hacer era seguir adelante y tomar una decisión razonable. Como pastor, le dije a un amigo, procura tener un corazón puro y después haz lo que te plazca. Nosotros también creíamos que ser llamados al ministerio requería una experiencia como la del camino a Damasco. Y si no la teníamos, sentíamos la obligación de escoger una vocación secular. Puedo recordar a muchos hombres jóvenes en la universidad y en el seminario bíblico discutiendo si habían sido llamados o no. Muchos de ellos esperaban ser llamados, pero no estaban seguros. Además, hacer énfasis en un llamado al ministerio tiende a exagerar la distinción entre cleros y laicos. Cada creyente es un ministro de Dios. Decir que algunos cristianos son llamados a ministerios específicos, mientras que otros no lo son, parece contrario a la enseñanza bíblica de que cada miembro del cuerpo de Cristo es importante. La posición de Friesen también explicaría por qué algunas personas se han sentido llamadas a ministerios para los cuales no están bien preparados. En términos sencillos, se equivocaron. Lo que creyeron que era dirección del Espíritu Santo no era más que un capricho personal. Es posible que hayas escuchado acerca del hombre que fue llamado a predicar, pero desafortunadamente nadie fue llamado a escucharle. Un hombre que ya estaba agotado a la edad de 40 años concluyó que nunca había sido llamado al ministerio, solamente había entrado a él para complacer a su madre. Siendo joven había demostrado un gran talento para hablar en público y servir en la iglesia, así que ella lo animó a convertirse en pastor. Ahora él llega a la conclusión de que eso fue un error. A pesar del hecho de que no sepamos tanto como quisiéramos acerca del llamado, yo todavía creo que Dios hace un llamado a algunas personas, el cual es más que un simple llamado general que se hace a todos los creyentes. Existe un llamado que es más que simplemente estar dotado para el ministerio, o incluso más que un simple deseo de predicar o enseñar. Charles Bridges acertó al decir que el origen del fracaso ministerial puede encontrarse algunas veces hasta en el mismo umbral de la entrada al ministerio. El difunto J. Oswald Sanders tenía razón cuando escribió: "La naturaleza sobrenatural de la iglesia exige un liderazgo que se eleve sobre lo humano. La necesidad imperante de la iglesia, si ha de descargar su obligación sobre los hombros de la generación siguiente, es el liderazgo con autoridad espiritual y sacrificio". Spurgeon, Graham y cientos de otros predicadores han dicho que escogieron el ministerio únicamente porque Dios los escogió a ellos para el mismo. Aparentemente, Timoteo no tuvo un llamado audible, pero no puedo imaginar a Pablo diciéndole que podía dejar el ministerio si lo deseaba, sin abandonar al mismo tiempo la voluntad de Dios para su vida. Por el contrario, Pablo lo exhortaba a cumplir cabalmente con su ministerio. Y cuando Timoteo empezó a divagar sobre su llamado, Pablo le amonestó: "Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos". 2 Timoteo 1:6. No veo cómo pueda sobrevivir alguien en el ministerio si llegara a sentir que fue solamente fruto de su propia elección. Algunos ministros a duras penas tienen 2 días buenos consecutivos, pero ellos se mantienen allí por la seguridad de que Dios los ha puesto donde están. A los ministros que no tienen tal convicción, con frecuencia les falta coraje y llevan una carta de renuncia en el bolsillo de su abrigo. A la más mínima insinuación de dificultad, se marchan. Estoy preocupado por aquellos que predican y enseñan sin tener un sentido de llamado. Los que consideran el ministerio como una opción entre muchas tienden a manejar una visión horizontal. Les falta la urgencia de Pablo, quien dijo: "Me es necesario". John Jowett dice: "Si perdemos el sentido de asombro ante nuestra comisión, nos convertimos en simples comerciantes que parlotean sobre mercancías corrientes en una plaza de mercado". Puesto que Dios llamó a múltiples individuos para ministerios específicos en tiempos difíciles, es apenas razonable que también lo haga en la actualidad. Aunque Él nos llama de manera audible, ahora que el Nuevo Testamento está plenamente cumplido, contamos con una base adecuada mediante la cual podemos probar la guía interna del Espíritu. Características del llamado. Permítame aventurar mi propia definición de un llamado. El llamado de Dios es una convicción interna dada por el Espíritu Santo y confirmada por la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Notemos las 3 partes de la definición. Primero, es una convicción interna. Sentimientos y caprichos vienen y van. Pueden basarse en impresiones que tuvimos siendo niños cuando acariciábamos con romanticismo la idea de convertirnos en misioneros, o quizás porque habíamos convertido en un ídolo el papel de pastor. Pero una obligación apremiante dada por Dios no se detiene ante obstáculos, más bien nos provee con la fijación de nuestra mente en un solo objetivo, algo tan necesario para el ministerio efectivo. Algunos de nosotros hemos tenido esta convicción desde nuestra juventud. Otros han experimentado un sentido creciente de urgencia al ir estudiando la Biblia, y aún otros quizás tuvieron un sentido de dirección menos preciso, aunque no menos seguro. Pero el resultado es el mismo: un fuerte deseo de predicar, unirse a un equipo misionero o tal vez capacitar a otros en la palabra. Por supuesto, no todos tenemos que ser llamados de la misma forma. Hay diversidad de circunstancias y temperamentos. Ya he mencionado que para algunas personas esta convicción puede ser súbita, para otros puede ser gradual. Una persona puede no sentir ningún llamado hasta que es animado por miembros con discernimiento dentro del cuerpo de Cristo, pero a pesar de esas diferencias existe un sentido de propósito. Sin duda, ay de mí si no anunciar el Evangelio. 1 Corintios 9:16. En segundo lugar, la palabra de Dios debe confirmar nuestro llamado. Hemos de preguntar si un creyente posee las cualidades enumeradas en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Es maduro? ¿Cuenta con los dones necesarios? ¿Se ha esforzado en la palabra de Dios y en la doctrina? ¿O puede haberse descalificado a sí mismo debido a indulgencia moral o doctrinal? El carácter no es todo lo que se necesita, pero es el ingrediente básico e indispensable. Sin duda que por favorecer a un llamado se ha cometido errores al pasar por alto las calificaciones dictadas por las Escrituras. Para algunas personas es suficiente que el hombre diga que tiene un llamado para comprometerlo en el ministerio, pero la iglesia no debería apresurarse en la ordenación de los que se consideran llamados para la obra. Aunque algunas personas pueden sentir tal apremio, es posible que se hayan descalificado a sí mismos o que su propia percepción esté equivocada. Por otra parte, las iglesias han errado en algunas ocasiones al rehusar ordenar a un hombre a quien juzgan inadecuadamente para el ministerio. Quizás los dones esperados no están presentes. Tal vez el candidato no parecía tener la determinación requerida para el ministerio. Y sin embargo, con el paso del tiempo, el hombre puede haberse distinguido como un ministro fiel. Aún podemos fallar teniendo las mejores intenciones, pero como ya fue mencionado, el carácter siempre debe estar en el punto focal de cualquier evaluación que se haga de un llamado. Ciertamente las cualidades de 1 Timoteo capítulo 3 corresponden más a la descripción del carácter actual de un hombre y no tanto al que tuvo en el pasado, pero con frecuencia su vida anterior también es relevante, particularmente a partir de su conversión. Si el hombre no aprueba el examen de las Escrituras, debe ser excluido del ministerio y quizás posteriormente su llamado pueda cumplirse de otra manera. En tercer lugar, el cuerpo de Cristo nos ayuda a entender dónde deberíamos ajustarnos dentro del marco de la iglesia local. Los líderes de la iglesia de Antioquía estaban ministrando al Señor y ayunando cuando el Espíritu Santo dijo: "Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado." Hechos 13:2. El cuerpo capacita a sus miembros para que puedan encontrar sus dones espirituales y es el terreno de prueba para el futuro ministerio. A los que son fieles, en lo poco se les puede confiar una mayor responsabilidad. Dios no podría optar por confirmar el llamado a través de sucesos especiales de casualidad o de mediación humana. Pienso en la noche que Juan Calvino pasó en Ginebra cuando el fiero predicador Farrell apuntó con su dedo al joven erudito y dijo: "Si usted no se queda aquí en Ginebra y contribuye al movimiento de la Reforma, Dios lo va a maldecir." Algo inusual, diría yo. Pero ¿acaso alguien no estaría de acuerdo en que Calvino fue llamado por Dios para ministrar en Ginebra? Por supuesto que este incidente fue, propiamente hablando, la dirección de Dios hacia un lugar geográfico específico. Pero nunca limitemos los medios que Dios puede utilizar para conseguir nuestra atención y ayudarnos a entender que su mano está sobre todo para prestar un servicio especial. Mi propio llamado al ministerio fue confirmado cuando mi pastor me solicitó que predicara ocasionalmente mientras él hacía mis estudios bíblicos. La afirmación que recibí resonó con lo que yo creía era la dirección del Espíritu dentro de mi corazón y mi mente. Me sentí llamado a predicar siendo niño, pero si el cuerpo de Cristo no hubiera confirmado mi convicción, no habría procurado seguir por la senda del ministerio. Con frecuencia una persona percibe un llamado al ministerio, pero no es guiado a una organización o iglesia en particular. Aquí también Dios utiliza el cuerpo de Cristo o una junta de misiones para aclarar cuál es el siguiente paso. A menudo no somos conscientes de la dirección de Dios, pero al mirar hacia atrás podemos ver cómo su mano ha guiado nuestras vidas. Sin duda, algunas personas que inicialmente estaban inseguras de su llamado, no obstante, han hecho un trabajo eficaz para Dios. Aunque los detalles sean diferentes para cada caso, el resultado final debe ser el mismo. Un sentido de la iniciativa divina, una comisión que deja a un hombre o a una mujer con la firme seguridad de que está haciendo lo que Dios desea. Nuestra respuesta al llamado de Dios debería ser de humildad y asombro. Cada uno de nosotros debería contar con un sentido de autoridad y denuedo. Deberíamos caracterizarnos por un esmero y una diligencia inusuales para el estudio y la oración. Quizás Jowett adornó esto un poco más cuando escribió: "El llamado del Eterno debe tintinear por los recintos de su alma con tanta claridad como el sonido de las campanas matutinas que se oyen por los valles de Suiza cuando llama a los campesinos a orar y alabar a Dios desde temprano." Spurgeon solía disuadir a los hombres de entrar al ministerio. Les decía llanamente que si podían emprender otra vocación, deberían hacerlo. Él quería en el ministerio únicamente aquellos que tuvieran un fuerte sentimiento de que no tenían ninguna otra alternativa de vida. Lutero advertía que el ministerio debería ser rehusado, aun si se tuviera más sabiduría que Salomón y David, a no ser que se tuviera el llamado. Y si Dios te necesita, Él sabrá cómo llamarte. ¿Qué puedo decir de los que se han marchado del ministerio? ¿Deberían sentirse como si hubieran fracasado en su llamado? Por supuesto, es posible que algunos de ellos hayan fracasado, pero eso no significa que Dios no pueda utilizarlos en otras vocaciones, porque Él siempre está obrando a pesar de nuestras faltas. Muchos pastores que han caído pueden ser restaurados como hermanos, pero se han descalificado a sí mismos para ejercer el liderazgo espiritual. Otros simplemente pueden haber considerado el ministerio como una oportunidad entre muchas y por ende les faltó la pasión que los haría profundamente comprometidos con Dios. Pero bien puede haber otras explicaciones. Tal vez esos ministros tenían el llamado, pero el cuerpo de Cristo les falló. Muchos jóvenes han visto arruinados sus ministerios a manos de congregaciones llenas de criticismo y murmuración. Puede ser que otros no hayan fracasado en lo absoluto, pero los parámetros mundanos de éxito interpretarían su ministerio de este modo. Isaías tenía un llamado maravilloso, pero desde una perspectiva humana, había fracasado en el ministerio. Sin duda, Dios le dijo que prácticamente nadie escucharía lo que él tenía que decir. Y también de nuevo, a algunos ministros les puede suceder como a Juan Marcos. Desanimados, se han dado por vencidos al comienzo, pero pueden llegar a ser efectivos en un ministerio posterior. No conocemos todos los factores imponderables, pero no permita que esas dificultades nos priven de percibir aquel sentido divino de llamado que nos aprovisiona de valor y autoridad. Y como dice el viejo refrán, si Dios nos llama a ser predicadores, no nos rebajemos a ser reyes.
Jesús, mi todo es, cántalo iglesia. Jesús, mi todo es, eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi vida.